Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Las 11 y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Buenísimos días. Esto es fin de semana en COPE, que sigue sin llover. Algo está previsto que caiga este fin de semana, pero lo peor es que no se vislumbran buenas lluvias en el futuro próximo. España está a 40 días de evitar la sequía extrema. De hecho, los embalses están a menos del 45% de su nivel total, casi 15 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. O nos llega una primavera muy lluviosa con precipitaciones al menos 12 días sin parar, o vamos a tener problemas. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, buenos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, hoy podemos decir que ha entrado una borrasca ya directa por el norte y que
bueno,
va a llover.
Poquita cosa. Sí,
poco.
Poquita cosa, Rosa, sí, sí. Bueno, realmente entró ayer ya por la tarde-noche, entró un frente que viene vinculado, Rosa, a una borrasca que hay muy potente en el Reino Unido, que está siendo noticia en los informativos porque es de estas borrascas que llamamos explosivas, con mucho viento, con mucha precipitación, oleaje intenso, y que va a ser un poco la protagonista del tiempo en Europa en las próximas horas, ¿no? En esa parte del Reino Unido, Países Bajos, norte de Francia, Bélgica, Alemania. Bueno, oiremos noticias.
Bueno, y oyendo porque ha dejado un muerto, tres heridos,
claro,
120.000 hogares sin luz. Bueno, lo de Reino Unido está pegando muy fuerte.
Sí, sí, es como te digo, es una borrasca de estas que llamamos explosivas. Ahora se le llama también bomba meteorológica porque realmente los vientos que se alcanzan y los oleajes, las alturas de oleaje, bueno, pues ya las hemos estado viendo, ¿no? Y seguirá siendo protagonista, como digo, tanto hoy sábado como mañana domingo. Esperemos que no se produzcan más víctimas, ¿no?
Y sí. Lo fuerte, Jorge, es que esto llega sin avisar. O sea, no te lo esperas, de repente te lo encuentras.
Sí, llega, se forma muy rápido. La verdad es que este tipo de borrascas, que a veces también han cruzado España, ¿no?, en años pasados, se forman en apenas 24 horas, ¿no? Se genera una borrasca tan, tan intensa que los vientos, bueno, pues no bajan de 80, 90 kilómetros por hora, olas de más de 7, 8 metros, precipitaciones, pero quizá es lo menos importante la lluvia, ¿no? Lo más importante es el viento y el oleaje en zonas costeras.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues como efecto de esa borrasca, un frente que está vinculado a todo ese proceso que está ocurriendo más en el norte de Europa, empezó a cruzar ayer la península ibérica, empezó por Galicia, como suelen entrar desde el Atlántico, y ha ido barriendo en estas horas de madrugada, ha ido barriendo todo el oeste de la península ibérica. En estos momentos está, por así decirlo, a la altura entre Madrid y el sistema ibérico, entre Madrid y el litoral mediterráneo, por así decirlo, es donde se concentra la masa de nubosidad. Bueno, y ha dejado precipitaciones, ¿no? Y lo va a seguir haciendo en esa parte más próxima ya al Mediterráneo, provincias de Cuenca, Teruel, Castellón, Valencia, en las próximas horas, pero muy poquita cosa, Rosa. La verdad es que tú lo anunciabas muy bien en la entrada de esta sección. España está en condiciones, ya podríamos decir, casi de sequía, de prealerta seguro, pero en algunas zonas del sur de España la sequía pues ya está siendo problemática. Y la cosa no va a cambiar mucho en los próximos días, ¿no? Este fin de semana, como digo, pasará el frente en las próximas horas.
Pero muy rápido.
Pasa rápido. Lo único que va a dejar es que notaremos esta próxima madrugada, de sábado a domingo, un descenso en las temperaturas, que ya se ha notado. Ya no tenemos las máximas que registramos ayer, que realmente eran primaverales. Bajarán, como digo, momentáneamente, porque luego a lo largo de mañana domingo y ya la semana próxima vuelven a subir, ¿no? Y volvemos al anticiclón, volvemos a la falta de lluvias. Bueno, lo que estamos un poco relatando en las últimas semanas, que parece que el panorama no quiere cambiar, ¿no?
Pues no, porque es una pena. La comarca de Tendudilla en Badajoz ha sido la primera de España en subir restricciones. Esta semana hablábamos con un vecino afectado y nos contaba que han suspendido el suministro de agua en segundas viviendas, que no se puede regar con agua potable, que han establecido franjas horarias para el uso de agua en las explotaciones agrarias y ganaderas, y lo que están haciendo los ganaderos es sacar agua de otras fuentes y vender ganado porque no pueden dar a los animales de beber. Pero qué tremendo, Jorge.
Pues sí, mira, es lo que a veces hemos comentado, son las fases de la sequía. Empieza siendo lluviosa, digamos, sequía pluviométrica, porque notamos que llueve poco, pero luego pasa al campo, sequía en los secanos, sequía en los regadíos y en la ganadería, porque no hay agua para dar de beber a los animales, que es un drama, y luego sequía que, si la cosa continúa, llega a las ciudades, ¿no? Y empiezan los cortes, las restricciones de agua en los núcleos de población, ¿no? Ya han empezado las noticias, o sea que esto no va a ir sino a un poquito más en las próximas semanas, porque ya digo, los modelos no están señalando un final de invierno y un comienzo de primavera lluvioso, ¿no? Que tendría que serlo, ¿no? Digamos, de forma natural, finales de invierno y sobre todo primavera tendría que ser lluviosa. Si en mes de marzo, abril, Rosa, no tenemos precipitaciones un poquito abundantes, la cosa se pone complicada para el mes de mayo, ya pues con noticias de restricciones de agua en la agricultura de regadío, de más cortes de agua en poblaciones, bueno, pues va a ser un poquito el relato de las próximas semanas.
Desde luego.
Confiemos que pueda cambiar, pero de momento no va a cambiar, ¿eh?
Bueno, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunciaba esta semana que las restricciones aumentan. Los gobiernos de Galicia y Cataluña han declarado ya el estado de prealerta. Esta semana, además, la Junta de Andalucía solicitaba una mesa nacional de la sequía para ayudar al sector agrario, porque es que si no llueve, está en riesgo hasta el 80% de la producción en cereales de secano, hectáreas de regadío que producen el 50% de los alimentos que consumimos, y estamos hablando ya de esos niveles.
Sí, sí. Mira, nos recuerda mucho este año 22, ya el final del 2021 empezamos a notarlo. Nos recuerda mucho a lo que pasó, por ejemplo, en los años 1981, 1991, que fueron años realmente secos, ¿no? De secuencias de sequía, las dos últimas fuertes que hemos tenido en nuestro país. Este año 2022 empieza ya a recordarnos a esas secuencias de sequía intensa que, bueno, registraron lo que estamos viendo, ¿no? Registraron daños muy cuantiosos en la agricultura, en la ganadería, poblaciones del interior peninsular que se quedaron sin agua, hubo que abastecerla con camiones cisterna. Bueno, pues pues digamos que el relato ya sabemos cuál puede ser si no cambia el panorama, y ya lo empieza a ser. Como tú bien decías, las confederaciones del sur, de Galicia, que puede sorprendernos, pero también ocurre, de Cataluña, ya están anunciando pues medidas más drásticas para las próximas semanas.
Y luego viene todo lo demás. El aceite de oliva virgen extra que se puede poner en 4 euros fácilmente, el precio de la luz, la industria, el turismo también se ve afectado porque los efectos de la falta del agua tienen ramificaciones que van más allá del campo.
Sí, sí, claro. Esto, como digo, si la situación continúa, entramos en lo que es realmente una situación plena ya de sequía, con efectos económicos muy importantes, ¿no? Afortunadamente, en países desarrollados, la gente no muere por falta de agua. Recordemos imágenes que vemos de África, de Asia, donde todavía hay víctimas porque no encuentran agua para beber. Aquí, afortunadamente, eso no ocurre, pero sí que ocurre en las actividades económicas, que las pérdidas se disparan, ¿no? Años de sequía son siempre años de en los que el producto bruto desciende, porque, claro, las producciones no se recogen porque no pueden crecer, no se venden, por tanto, las pérdidas económicas se disparan.
Sin
claro.
duda. Jorge, pronóstico poco alentador, por tanto.
Sí. Mira, Rosa, nos gustaría anunciar, pues, lo que tú bien decías, 10-12 días de que entraran venga borrascas, se activara lo que llamamos el pasillo de las borrascas y no parara de llover. De momento no se ve a medio plazo, ¿eh? Ni en la próxima semana, que volverá a ser incluso semana casi primaveral en muchas zonas por temperaturas, ni en las de principio de marzo tampoco.
Fíjate, ojito al incremento de riesgo de incendios, ¿eh? Que eso no lo hemos dicho, pero también está ahí.
También, también es verdad, y bueno, que el aire no se limpia, no se, no sé, estamos en atmósferas que quedan muy, muy, el aire muy estancado, estos anticiclones pues establecen como una especie de presión, ¿no?, sobre el aire que al final pues agobia un poco, por así decirlo.
Pues sí.
¿No? Sí.
Bueno, pues esa es la noticia, que tenemos un frente, pero que va a pasar muy rápido y que no va a arreglar para nada la situación de sequía que tenemos.
Nada, así es.
Exactamente. Bueno, en cualquier caso, siempre es un placer escucharte, amigo Jorge Olcina. Gracias y feliz semana.
Nada, para mí es un placer. Buen fin de semana
a todos,
Rosa. Un beso.
Adiós, adiós.
Un beso.
Las 11:15 de la mañana y a esta hora abrimos la página de sucesos con el periodista Nacho Abad. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Lo mismo digo.
Bueno, Nacho, vaya racha que llevamos. Hoy tenemos que hablar de tres sucesos que han conmocionado a la sociedad española y que han ocurrido la última semana.
Sí, bueno, incluso yo lo ampliaría a cuatro si lo ampliamos a los últimos 10 días. Sucesos en los que los menores han sido protagonistas, ya sea como víctimas o como presuntos asesinos. Mira, quiero empezar por el de Alcalá la Real en Jaén, que ha ocurrido a comienzos de esta semana. Es una chica de 14 años que es víctima y un chaval de 22 que ha sido detenido. La historia comienza cuando esta joven de 14 años, en torno a las 8 de la tarde, acude a casa de una amiga a estudiar, a trabajar, a hacer una tarea que tenían encargada en el colegio. Ella era una excelente estudiante. Proviene de una familia magrebí que es bastante conservadora. La cuestión es que la chica sale a casa de su amiga. En casa de su amiga, y aquí vais a conocer por qué pues se conocen víctima y presunto asesino, que se había especulado si eran pareja o no, y no lo eran, de hecho se conocieron ese día. La chica de 14 años sale de casa, va a casa de la amiga, y en casa de la amiga está la amiga, un novio, una pareja o una persona cercana a su amiga, y un amigo de este chico. Es decir, hay cuatro personas en la casa. En un determinado momento, la amiga de Jubal y su novio, pareja, amigo más íntimo, pues deciden salir a dar un paseo, salen los cuatro, pero se pierden ellos dos. Ellos dos se pierden pues buscando la intimidad que buscaban, entiendo. Uh-huh. Y se quedan solos el presunto asesino de 22 años y Jubal de 14. De alguna manera la convence. Yo entiendo que a lo mejor por el hecho de que siendo, y estoy especulando, pero claro, si tienes 14 años y tienes una familia más bien conservadora de origen magrebí, pues que te vean con un chico mayor de edad, pues a lo mejor incluso puede traerte algún problema. Entonces, yo creo que es fácil de convencer en este sentido para irse a un lugar más apartado, o la engaña para irse a un lugar más apartado. Suben a la fortaleza, a la zona de la fortaleza, hay una iglesia en ruinas por allí. Y lo siguiente que sabemos es que este chico llama al 112 entre las 9:30, 9:33, 9:34, y por teléfono le dice a la operadora del 112 que acaba de asesinar a una persona.
Caramba.
Y que pide que acudan las asistencias. Inmediatamente la operadora da aviso a la Guardia Civil y a la policía local, se desplazan las patrullas hasta allí, lo encuentran, el tipo frío, no quiere colaborar, viene a decir en la llamada que ha asfixiado a una joven, pero no quiere revelar las circunstancias de la agresión. Al final acaban encontrando a la joven de 14 años, completamente desnuda. Todo hace indicar que ha sido agredida sexualmente y que para ocultar la agresión sexual lo que ha hecho es asfixiar a la joven para que no le delate. Esto implica, desde un punto de vista penal, la prisión permanente revisable, sí o sí. Es decir, si uno de los aspectos que se contempla es que cuando tú cometes una agresión sexual, una violación, y luego asesinas a tu víctima, es uno de los casos en los que se te puede condenar a prisión permanente revisable, que supongo que es lo que hará la fiscalía y la acusación particular. Bien. Cuando te pones a bucear en el perfil de este joven, te encuentras que cuando tenía 15, hace 8 años, se acercó a una chica de 20 años, también en Alcalá la Real, cuando circulaba ella por el carril bici, le pregunta la hora y aprovechando que ella mira el reloj para darle la hora, pues la aborda, se tira encima de ella, empieza a tocarla, ella consigue liberarse y al final es detenido por una tentativa de agresión sexual.
Anda, fíjate, leía yo esta semana que no constaban antecedentes por violencia de género en este chaval.
¿Sabes lo que pasa? Que era menor y al ser menor se borran.
Ah, vale.
Tú no lo sé. No, es imposible que consten en las bases de datos porque es una prerrogativa de los menores de edad, ¿no? Dicho esto, todo el mundo en el pueblo conocía de esta agresión previa y él era un chico problemático. Él, por intentar poner un poco el contexto, él viene con su madre de Centroamérica o Sudamérica, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, cuando era pequeño. La mujer, que es una abogada, se casa con un hombre de la localidad. Ellos tienen 2 hijos, nacidos ya en España, y la relación nunca ha sido fácil. Ya. Se comenta en el pueblo que este chico iba por un lado y sus 2 hermanos eran completamente diferentes. Eran 2 hermanos de bien, buena gente, y que incluso entre ellos podían tener muchísimos conflictos y muchas diferencias. Claro, imagínate ahora lo difícil. Ya no te hablo de la familia de la víctima, que esto lo podemos entender todos, que están destrozados. Incluso te diré que han ido a enterrar el cuerpo de ella a Marruecos, el de la víctima, el de la joven de 14 años. Pero si te centras en la familia del presunto asesino, o del asesino confeso, porque lo confesó por teléfono, claro, ellos también están completamente destrozados porque no han podido hacer nada para encauzar a este chaval. Y el problema es que a ellos también le señalan. Y probablemente, fíjate, en la manifestación que hubo de reprobación en el pueblo y contra este crimen, uno de los 2 hermanos del presunto asesino se presentó para expresar su rechazo a su propio hermano y los vecinos lo acabaron echando a silbidos e increpándole, cosa que es tremendamente injusta para este chaval, que yo creo que no tenían buena relación entre hermanos.
Bueno, muchas veces los padres lo ven venir, pero tampoco tienen herramientas para evitar estas cosas.
Sí, esto también es esto, que es complicadísimo. Bueno, este es uno de los sucesos de los que hablaba. Alcalá la Real, prisión provisional, por cierto, sin fianza para el joven, decretó la jueza de guardia. Mm. Bueno, os voy a hablar ahora del de Totana. Este ocurrió hace 10 días, parece un mundo hace 10 días cuando nos asombrábamos con la muerte de Claudia, 17 años. La mató su novio, presuntamente, Johan, de 19. ¿Qué pasó en este caso? Pues Johan y Claudia habían sido novios. Y hace un mes aproximadamente, Claudia le dijo a Johan que ya no, que esto se había acabado, porque era un tipo posesivo, que le controlaba el móvil, que se ponía muy celoso. Ella no le gustaba estar con él. No le gustaba estar con él. Incluso hay quien habla de que había iniciado una nueva relación. Johan no podía soportar el rechazo. Yeah. Que esto es importante para los chicos jóvenes. Uno tiene que, la frustración uno tiene que aprender a controlarla. Pero él no supo controlar ni la frustración ni el rechazo. Claudia era suya y no era de nadie más. Y así se comportó. Lo que hizo fue dejaron a Claudia el día de su asesinato en una academia. Empezó a no dar señales de vida. Su madre la llamaba, no la encontraban. Empezaron a buscarla. La Guardia Civil la busca, habla con unos, habla con otros. Habla incluso con Johan, se presenta en su casa y le dice, oye, ¿dónde está? ¿La has visto? No, yo no la he visto hoy. Y de repente, cuando se va de casa de Johan, Johan rompe y le dice a su madre que la ha matado él. Que se echa a llorar y dice, he sido yo, la he matado. Entonces la madre de Johan, imagínate la situación, pues destrozada, coge el teléfono y llama a la Guardia Civil y le dice, mi hija me acaba de confesar el asesinato.
La madre.
Y le dice que la ha dejado dentro de un trastero. Va la Guardia Civil hasta allí, le pide que abra la puerta del trastero. Johan ya no sabe, dice que no tiene las llaves, que no puede, que no quiere, pone 1000 excusas, tienen que llamar a los bomberos, revientan la puerta y dentro está Claudia cosida a puñaladas, literalmente. Al final acaba reconociendo que ha tirado el cuchillo en una especie de canalización de una casa, lo recuperan. También lo han mandado a prisión provisional sin fianza.
¿Es posible que escondiera el cuchillo con el que mató a Claudia, cenara con su familia, se fuera a dormir tranquilamente y luego se lo confesara a la madre? ¿Con esa frialdad, Nacho?
Sí, es más que posible, hasta que la Guardia Civil le puso nervioso y supo que iba a caer sobre él toda la responsabilidad. Pero mira, para frialdad, el de Elche. Un menor de 15 años suspende 5 asignaturas, vive en una casa de campo en Elche, bueno, suspende 5 y su madre le dice, mira, eres un vago, estoy hasta las narices, a partir de ahora te quedas sin wifi, te quedas sin PlayStation y te quedas los fines de semana trabajando en el bancal con tu padre. El niño de 15 años mosquea, no responde, sube en silencio a su habitación, de paso ya pasa por la habitación de su padre, coge la escopeta de caza y mientras que su madre, despistada, está viendo la televisión, carga la escopeta y le dispara.
Bueno, bueno.
Le dispara y claro, el hermano pequeño de 10 años dice, disparo dentro de casa, ¿qué ha pasado? Voy a salir a mirar. Y cuando llega al salón, observa cómo su hermano vuelve a disparar contra su madre para rematarla. Claro, el niño huye, y el hermano, el de 15, le dispara por la espalda y lo mata.
¿Qué situación?
Cuando tiene que explicar por qué lo hice, dicen, le maté porque me iba a delatar. Sabe que a continuación va a llegar su padre, pasadas las horas. Así que 2 horas y media, 3 horas después, aparece el padre, el niño lo tiene, está escondido en la cocina esperándole, según abre la puerta, se asoma con la escopeta y dispara y le da en la mandíbula, le revienta la cara. Pero bueno, el padre no fallece en ese instante, tiene incluso la capacidad de reacción para quitarle la escopeta y preguntarle, ¿pero qué has hecho? Estoy sangrando, se va al baño, apoya la escopeta, mientras se mira la cara, porque no entiende que su hijo de repente le reciba con un disparo. El niño recoge la escopeta y le vuelve a disparar en varias ocasiones hasta que lo mata. A continuación, le molestan los cuerpos dentro de la casa y los saca a una especie de galpón, un almacén, un garaje cercano que tiene, los arrastra, los apila, hace una fotografía del cadáver de su padre y de su madre, pero al hermano le deja fuera porque parece que es el que más le duele haber matado a su hermano de 10 años. O al que le duele un poco, no al que más le duele.
Porque
le duele un poco.
Que tenga sentimientos, eso te iba a decir.
Claro. Y durante 3 días, bueno, en ese momento se ducha, limpia y se pone a jugar a cena, como el que me decías antes, y se pone a jugar a la PlayStation. Claro, él tiene que justificar su ausencia en el colegio, entonces dice que hay COVID en su casa, con lo cual en el colegio le dejan en paz, pero el padre tiene que justificar su ausencia del trabajo, entonces empieza a escribir el jefe mensajes, le dice que tiene COVID, el jefe le pide que le entregue el justificante o que vaya por la baja, pero le dice que ya se la mandará, y ahí empiezan los nervios. Al mismo tiempo, también la tía, la hermana de la madre, dice, ¿dónde está mi hermana? Que no da señales de vida, esto no es normal. Entonces él intenta a través de mensajes aplacarla porque sabía que le iban a mandar a un centro de menores, y como sabía que le iban a mandar a un centro de menores, durante esos días lo que dice es, voy a disfrutar de la PlayStation, que cuando vaya al centro de menores no lo voy a conseguir. Así que aguanta 3 días hasta que se presenta la tía en la puerta de la casa, en la valla, y el niño sale directamente con el teléfono, le enseña la foto del móvil con sus padres muertos y les dice, los he matado. Y al padre lo mató porque sabía que se iba a enfadar por haber matado a su madre y a su hermana. Claro, en estos casos, ¿qué haces? Pues llamas a la Guardia Civil, que es un caso de un menor, se lo entrega a Fiscalía de Menores, que lo ha metido en un centro de internamiento cerrado. Es una medida de seguridad, no va a haber una condena como tal, una pena, como mucho le pondrán 8 años de internamiento en un centro cerrado. Y al meterlo en un centro cerrado, cuando cumpla los 21, sí tendrá que cumplir el resto en una prisión, lo establece la ley. Pero claro, en este caso hubiese sido prisión permanente revisable, 3 prisiones probablemente permanente revisables, porque se condena cuando matas a más de 2. Se te condena a eso. Bueno, en este caso, cuando tenga 23 años, volverá a estar en libertad y volverá a entrar en nuestra sociedad. Veremos si ha habido en este tiempo alguna manera de reconducir esa mente que no ha sentido, porque él lo cuenta con frialdad, él reconoce todos los hechos como si fuese un narrador omnisciente desde un punto de vista superior que mira la escena y te lo cuenta. No hay dolor, no hay empatía, no hay una lágrima. Entonces da muchísimo miedo este tipo de personas dentro de nuestra sociedad.
Pues sí, y está complicado saber lo que se le pasa por la cabeza a estos chavales, y fíjate, nos sorprende que son muchos hechos puntuales que coinciden en el tiempo. Yo no sé, posiblemente la pandemia puede ser en parte lo que esté provocando todo esto. No lo justifica, ¿no? Pero sorprende ver todas estas coincidencias, ¿no? Y en este caso hablamos de 4 hechos muy trágicos.
Te cuento la última, en Murcia, que esta es muy rápida. Es un menor de 13 años, que durante una clase saca un cuchillo y le apuñala al profesor cuando está en la pizarra, le mete 5 centímetros de hoja en la zona intercostal por la espalda. Le podía haber causado un neumotórax y haberlo matado allí mismo, pero pues sí. Bueno, hay suerte y el profesor se recupera bien. Cuando le preguntan al chaval, dice que ha sentido el impulso de hacerlo. ¿Quién se lleva un cuchillo a una clase? Esto es lo primero.
Para empezar.
Que parecemos en Estados Unidos que haya que poner arcos de metal, ¿no? Para determinar quién lleva cuchillos y quién no los lleva, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado con este chaval? Pues que la policía llega allí, lo coge. ¿Y qué pueden hacer? Pues se lo entregan a sus padres. Dos padres que son los dos sanitarios dentro de una familia perfectamente estructurada, trabajadora, de bien, que no tienen ni idea de por qué este chaval ha hecho lo que ha hecho, cómo ha sentido ese impulso, pero no hay mayor castigo. ¿Y por qué no hay más castigo? Porque la edad penal sancionable en España es a partir de los 14 años. Antes de los 13 años eres inimputable. Así que van a ser los padres los que tengan que castigar a su hijo por apuñalar a un profesor que ha salvado la vida milagrosamente.
¡Qué barbaridad!
Y claro, este es el relato de los últimos 10 días en torno a menores de edad, agresores y víctimas, que es que en realidad te pone la piel de gallina.
Desde luego. Pues Nacho Abad, muchísimas gracias por acompañarnos en fin de semana y por contarnos siempre pues estas cosas tan, madre mía, que nos pone a todos los pelos de punta, Nacho, sin duda.
Un saludo.
Gracias. Lo próximo, a ver, que vamos a hacer es intentar entender y explicar por qué estos menores de edad cometen semejantes atrocidades. Lo haremos ya en tiempo de tertulia.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. En la radio.
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
Son estos los peores días de su vida política.
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién. ¿Se lo filtró?
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 20 de febrero las mejores ofertas para costas, islas, cruceros, Caribe, Europa. Hasta 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito. Pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito. O hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir.
Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 36 minutos de la mañana llega la tertulia de chicos a fin de semana con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, porque lo acabamos de hablar con Nacho Abad, estamos todos en shock y muy conmocionados después de lo vivido, visto y escuchado la última semana, y no es para menos. Y es que algo falla para que ocurran estos crímenes, algo no va bien para que todos estén protagonizados por jóvenes, incluso menores de edad, como nos contaba Nacho. Hace justo una semana, en la pedanía de Algora, en Elche, conocimos este crimen espeluznante, el de Santi, que acabó con la vida de sus padres y su hermano. Ahora les pregunto a los chicos, pero la frialdad de este chico, de este chaval con 15 años, es tremenda. En COPE hablamos con el psicólogo Javier Urra para encontrar una explicación y nos dijo esto.
Tenemos algunos adolescentes que no aceptan la frustración, que no difieren gratificaciones. Y como no aceptan un no, entonces estallan. Y ese estallido se puede producir, pues eso, con una katana, con una escopeta de caza, con un cuchillo. Son casos puntuales, pero tampoco anecdóticos.
No digieren la frustración, no aceptan un no y estallan. José Miguel Gaona, buenísimos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, José Manuel Aguilar. ¿Qué tal? Hola.
Muy buenos días. Feliz sábado.
Igualmente, qué bien os escucho a los dos. Y os pregunto, ¿estáis de acuerdo con este análisis o pensáis que hay algo más detrás de este triple crimen? Empezamos por ahí.
Bueno, si me permitís coger la palabra, yo, con todo mi respeto a mi compañero, Javier Urra, creo que es un poco más complicado que todo eso. Por un lado, vamos a empezar y todo muy rapidito. Quien está educando es la generación obediente. Es la generación que aprendimos a obedecer a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Como dijo una amiga mía, somos la generación del chope. Cuando éramos chicos nos comíamos el chope y nuestros padres comían el jamón, y ahora que somos padres le damos el jamón a nuestros hijos.
Seguimos
y nosotros nos comemos el chope.
¡Qué bueno!
Efectivamente, esa es la generación obediente. Algo que escribí un libro, sobre el que escribí un libro, era ya en el año 2007 en la editorial Taurus, en el sello de ensayo de Santillana. Esa es la generación que está educando. Lo segundo, hay una relajación de exigencias en los sistemas educativos formales. Con una falta de valores, ya hablamos de eso el sábado pasado, y de estrategias, lo que llamamos las funciones ejecutivas. es que los profesores enseñan mucho más que mates. Es que los profesores, las maestras, enseñan a organizar, a guiar, a planificar, a frustrarte, a ser flexible, a regularizarte, a corregirte, a inhibirte, a parar un momentito y pensar. Es que los profesores enseñan mucho. Es que las maestras, los profesores, las profesoras, enseñan muchísimo más de lo que los papás y las mamás pensamos. Y luego hay una última cuestión, para empezar. Y es que se eliminaron un montón de recursos, que alguna vez aquí lo ha comentado mi querido compañero Gaona. Es decir, llegó el pensamiento Alicia con la antipsiquiatría en los años 70, que consideraba que no existía la enfermedad mental, cerramos los centros de salud mental y todos a la calle a que los curasen las familias, que porque además consideraban no solo que no existía la enfermedad mental, sino que además era un proceso creativo, algo así. Y si quieren leer algo realmente aberrante, pues léanse El mito de la enfermedad mental de Thomas Sass. ¿Y eso qué ha producido? Pues de la noche a la mañana, no, con el paso del tiempo, lo que tenemos ahora mismo.
Hablamos de que se ha banalizado la cultura del esfuerzo. Empezamos por ahí, por el problema educativo.
Hombre, vamos a ver, sí. No solamente los adultos vemos las noticias, sino que de manera continua aparece algún lumbreras político y que desgraciadamente ha alcanzado un cargo que no entendemos muy bien a veces cómo ha sido posible que alcanzase dicho cargo, diciendo cuestiones como del tipo de, bueno, pues este año van a pasar de curso sin exámenes, van a pasar de curso aunque suspendan. Ya vamos a quitar los exámenes suplementarios de no sé qué. Digo, pero bueno, pero estamos locos, ¿o qué? Pues sí. O bien, lo que quieren hacer, evidentemente, es una generación absolutamente mediocre en el que la cultura del esfuerzo, evidentemente, sea mínima. Y en el fondo, lo que se está haciendo, aparte, por ejemplo, de en muchos colegios retirar asignaturas como la de filosofía, que es ese arte de pensar, pues crear una generación de esclavos, de mano de obra barata, de gente que no piense, de personas que enciendan la tele y se contenten con cualquier estupidez de la prensa del corazón. Gente que en un momento dado solamente siga, y esto creo que es importante, no solamente sus impulsos, sino los impulsos originados, ojo, por las emociones. Es decir, yo siento esto y por tanto me creo en el derecho de hacerlo. Evidentemente, el hacerlo todo según el pensamiento o el intelecto puede provocar aquellas cosas que Ortega Sett llamaba los monstruos de la razón. Pero quizá una mezcla inteligente entre ambas cuestiones creo que evidentemente siempre ha sido lo mejor. Dejarse guiar por yo lo siento, y eso lo dice muchísima gente, yo es que lo siento así. Y digo, ¿y a mí me da, a mí qué más me da que usted lo sienta así? Usted lo siente, es una construcción que tiene su cerebro. Pero el niño lo siente. Y ahí apunto a lo que ha dicho José Manuel ahora mismo, hace un momento, inteligentemente. Claro, tenemos que aprender a inhibirnos, a manejar esa frustración, porque yo siento hacer no sé qué, pero eso del no sé qué, a lo mejor está dentro del Código Penal o entre los 10 mandamientos, entendámonos.
¿No? No hemos sabido claro. Transmitírselo a los jóvenes para superar las frustraciones y los momentos de fallo y de error. Esto por un lado, pero por otro, la banalización de la violencia, porque determinados sectores de la juventud, yo creo que esta es una de las causas, ¿no?, que explicarían los comportamientos violentos en determinados jóvenes, la sobreexposición temprana a situaciones de violencia, en videojuegos,
pues
en casa,
pues...
¿no?
O sin videos. Ninguna duda. Mira, vamos a ver qué, vamos a analizar lo que acaba de comentar Nacho Abad, conocemos todos, el asunto de Algora en Elche, ese chaval de 15 años. Ese chaval de 15 años ha hecho varias conductas y vamos a analizarlas muy rápidamente. Primero, asesina a su madre, ¿de acuerdo? Eso es un asesinato. Segundo, caza a su hermano. Eso es cazar.
Es la expresión que utiliza.
Caza a su hermano. Y segundo, embosca a su padre. Es decir, ha asesinado, ha cazado y ha emboscado. Eso es un comportamiento absolutamente organizado. Eso no es fruto de un momento. Eso es fruto de una planificación. Una planificación consciente. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, porque lo más importante de todo esto no es solo lo que hace, que es la planificación consciente. Con esas tres comportamientos de, insisto, asesinato, caza, emboscada. Sino que además, en el momento en que se enfrenta a la realidad, lo que hace es inhibir la realidad, separarla y se pone a jugar, saca los cadáveres fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pone a jugar con la Play, come, contesta los WhatsApp a su tía y tal. Pero cuando se enfrenta a la realidad, cuando afronta la realidad, se derrumba. ¿Por qué? Porque no son capaces de enfrentarse a la realidad realmente. Igual que le ha pasado a este muchacho que ha apuñalado y, gracias a Dios, no ha asesinado a su profesor. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener como esto? Pues mire, en la lección primera en comportamiento humano es que las conductas se valoran en función de las consecuencias. Y si no hay consecuencias en proporción a las conductas que tú realizas, pues esas conductas se volverán a repetir.
Pero fíjate, hablabas tú del apuñalamiento del profesor en Madrid hace nada. Un chico de 19 años ha sido detenido tras agredir y amenazar de muerte a su madre y hermanos. La policía encontró en la casa de este chaval 7 armas blancas de diferentes tamaños, pequeñas, no había ninguna. Y lo apuntaba antes, Nacho, ¿qué hace un chaval primero con armas en casa? Y segundo, ¿cómo es posible que un chaval se lleve un arma al colegio?
Bueno. Vamos a estar contentos de que esto no es Estados Unidos, si no tendríamos lo que está teniendo Estados Unidos regularmente, es decir, gracias a Dios no hay un M17, una AK por ahí por las calles, pero sí hay katanas, hay cuchillos, hay escopetas de caza y no tenemos más desgracia por lo que no tenemos. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues luego está la banalización que estabas comentando y luego con las consecuencias, ya luego nos llevamos las manos a la cabeza, ay, qué lástima, hasta que se nos olvide, hasta la siguiente.
Respecto al tema de la familia asesinada por este individuo niño, adolescente casi, mejor dicho, no podemos olvidar un detalle forense. José Manuel es forense como yo. Desde el momento en que mata y caza, como utilizan sus palabras, a la madre y a su hermanito pequeño, pasan 5 horas hasta que regresa el padre y también asesina al padre. Es decir, debemos de despreciar el hecho de que fue un impulso, digámoslo así, momentáneo, una ofuscación, etcétera. Tuvo 5 horas para arrepentirse, para haber llamado a la policía, a un hospital, yo qué sé, para haber hecho cualquier tipo de cosa. Pero, al contrario, lo que se dedicó fue a comer, lo que revela, evidentemente, un perfil psicológico pues muy determinado, después de haber causado esta matanza. Y luego otro factor importante, dijo a la prensa que sabía, a la prensa, perdón, a la policía, que sabía que se exponía ser internado a un centro de menores. Y recordemos que los menores también escuchan la radio, quizá nos estén escuchando ahora mismo unos cuantos, ven la televisión, etcétera, y saben que sus acciones, sus consecuencias, no son proporcionales a cualquier barbaridad que puedan hacer. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque la ley del menor fue redactada hace 20 años, 20, cuando los niños habitualmente, pues evidentemente no iban ni con machetes, ni con cuchillos.
Ni había internet.
Ni había internet, no. Ni se dedicaban a matar y violar a sus compañeros del colegio. Entonces creo que ya es hora de endurecer, porque eso me temo que también influye, saber que, bueno, puedo hacer lo que me dé la gana, y las consecuencias tampoco van a ser nada del otro mundo.
Y bueno, que es un escándalo, porque en el caso del parricida de Elche se le aplica la ley del menor, esto es internamiento en un centro de menores, libertad vigilada, un delito que prescribe a los 5 años como máximo, y ya está. Y para el chico que apuñala al profesor, al ser menor de 14, no se le puede imputar. Se busca una solución educativa y familiar. ¿Pero esto qué es?
Es increíble, ¿verdad? Es que con menos de 14, la normativa de la ley del menor es entre los 14 y los 18 años. Y realmente, en el fondo, las penas que pueden cumplir son similares de haber atracado a alguien o haber matado a toda tu familia. Luego, es verdad que dependiendo de las penas, el juez puede optar cuando tenga ya 18 años, cuando sea mayor de edad, si el resto de la pena la puede cumplir o no en prisión, ¿no? Pero lo habitual es que, exactamente lo que acabas de decir, en 5 años... este señor esté en la calle.
Sí, bueno, yo creo que no estamos ante un problema de los jóvenes, fijaos, sino de toda la sociedad. Solo hay que leer los comentarios en Twitter o en las noticias de los periódicos amparados en el anonimato, y es terrorífico leer tantísimas barbaridades.
Indudablemente, y el odio que hay en las redes sociales y la impunidad que hay a la hora de comentar de una manera no precisamente educada o creativa, de cualquier manera, como nos están escuchando muchas familias, muchos padres, muchas madres, muchos educadores, tenemos que hablar también de qué tenemos que hacer, es decir, qué está en nuestras manos ahora mismo. A mí me llama la atención una cuestión que está pasando en la clínica, y es el éxito que están teniendo los talleres de padres. Yo no pensé que esto iba a tener tantísimo éxito. Éxito a la hora de, cuando digo éxito, digo de estar llenos los talleres que yo organizo para los padres, para enseñar a los padres a frustrar a sus hijos, a que se frustren a los hijos.
Pero es
y que no pase nada, y que no pasa nada, y decir, pero de verdad que no va a pasar nada. Pero estoy hablando de que tengo pacientes con niños de 2 años. Decir, oiga, vamos a ver, ¿cómo usted teme que coja una pataleta porque no quiere ponerse el abrigo cuando en la calle hay 0 grados? No tema usted eso, si usted está pensando en un bien superior al niño. El niño está teniendo una pataleta y no es un llanto tan siquiera. Mira, lo que es una pataleta. Y hay que enseñar esos valores, y sí. Perdóname un momentito, José Miguel, esos valores hay que guiar a los hijos, es nuestra responsabilidad. No podemos esperar al Estado, no podemos esperar a la escuela. La escuela tiene su papel y, por supuesto, también va a hacer su papel, pero no podemos esperar. Hay que enseñarles a planificar, hay que enseñarles a regularse, hay que enseñarles a ser flexibles, a esperar un momentito, a corregirlos. Eso es un trabajo, y eso es parte de la nómina de ser madre o padre. Es la letra chica, es la letra pequeñita.
Bueno,
absolutamente ingrato, pero es real.
Y es la base de la educación.
Y del éxito futuro.
Claro, luego podrán aprender cosas en el colegio, no lo dudo, pero es que de vez en cuando, una vez más, ciertos políticos les oímos tontunas, recordemos hace pocos meses, ¿no? Los hijos no son de los padres. Mm. Hombre, en el sentido de propiedad, como si fuese un coche o una cámara de fotos, evidentemente no. Pero somos los máximos responsables, evidentemente, en su educación. Y a la hora de ponerles límites, yo no sé, que tienes toda la razón, José Manuel, antes con lo del chopper. Nos encontramos con casos diarios, por ejemplo, esta misma semana he visto una familia en el que el chico hace lo que le da la gana. Es decir, se levanta a las 5 o 6 de la tarde, se acuesta a las 5 de la mañana jugando a la Play, va al colegio cuando le apetece. No hay una figura parental que ponga límites, y cuando se le dice esto a los padres, pues tragan saliva diciendo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Y digo, mire, lo que tiene que hacer es educarles, no pretender que el psicólogo o el psiquiatra eduque a sus hijos. Es usted quien tiene que educarle, porque esa es otra historia, ¿eh? Muchas veces cuando viene este tipo de casos, os lo digo como anécdota, ya para quitar un poco de hierro al asunto, se lo paso a los psicólogos y les digo, mira, aquí tenéis otros padres que tenemos que educarles. Te miran un poco con cara de sorprendido. Sí, sí, señores, les tenemos que educar a ustedes primero para que ustedes eduquen a sus hijos y les pongan límites.
Claro, pero empezábamos con este tema, que la educación actual ha sido demasiado permisiva, de no exigir al niño, de pensar que es autónomo y que hay que respetar su libertad. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos.
Pero vamos, no podemos confundir entre respetar. Yo respeto. Vamos a ver, hay una estrategia muy sencilla para enseñar a los padres. Por ejemplo, usted organiza este fin de semana. Estamos a sábado, se organiza esta tarde. Entonces, vamos a empezar con la comida. Bueno, pues usted sabe que hoy toca pescado, ¿de acuerdo? Porque los niños tienen que comer pescado, ¿de acuerdo? Pues entonces le dices, vale, ¿qué queréis? ¿Sardinas, merluzas o rodaballo? Yo quiero no sé qué. Vamos a ver, ¿qué te he dicho? ¿Sardinas, merluzas o rodaballo? Que si no eliges tú, que lo elijo yo. Y eso es respetar, claro. Eso es respeto. Tú tienes que guiar porque sabes que tiene que comer pescado, porque entre semana no hay tiempo, no puedes preparar el pescado, huele mucho la casa, no estamos todos juntos, lo que sea, o nos organizamos la vida familiar, pero tienen que comer pescado, o tienen que comer verdura, o tienen que comer lo que consideremos oportuno dentro de una variedad de dieta. Bueno, pues ya
las
está.
Pequeñas,
esta tarde
las pequeñas
vamos a hacer.
Frustraciones.
Efectivamente, y si no eliges tú, lo elige mamá, lo elige papá, y no pasa nada, pero y no pasa nada,
no
y te lo
así.
Comes, ojo, una cuestión, a todos los padres que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes, me incluyo yo, cuántos de ustedes cuando no se comieron las lentejas se las pusieron para merendar?
¿Y para cenar?
¿Y a cuántos para cenar? ¿Y a cuántos incluso se las enseñaron en el desayuno del día siguiente? Y hemos salido medio normales, vamos a decir, yo no voy a decir que sea normal yo, pero medio normal soy, y no ha pasado nada. Vamos a ver, que ustedes tienen que tener la autoridad, que si no, no hay ninguna autoridad. No es que no, el Estado no va a llegar, el profe no, la maestra no va a llegar a ocupar ese hueco que ustedes han dejado ahí. Si ustedes no lo hacen, no lo va a hacer nadie.
Nadie. Y estamos creyendo pequeños dictadores que no toleran un no, y porque como no sabemos poner límites a tiempo, no sabemos hacerlo, pues claro, están los talleres de padres llenos, porque nos faltan herramientas para deshacer lo que hemos hecho mal todo este tiempo.
Efectivamente, a lo mejor en su día también, porque ya vamos como por la tercera generación, ¿eh? Yo he vivido, claro, en tantos años de salud mental, etcétera, etcétera, he vivido también aquella generación, tampoco hace tantos años, en la que los padres también se fumaban los porros con los hijos, porque los hijos no eran hijos, eran amigos.
Colegas.
Perdona que me ría, porque al día de hoy todavía hay gente que cree que los hijos son amigos. No, usted es el padre y el otro es su hijo. Y la relación, cuidado, es asimétrica. Lo que no quiere decir que sea para nada abusiva, ni mucho menos, sino que es otra historia. Usted es el padre, usted es la madre, no es el colega.
Sería interesante recordar a los padres que si se convierten en los colegas de sus hijos, dejan a sus hijos huérfanos.
Exactamente. Sí, ¿dónde están los padres, no?
Efectivamente.
Bueno, y otro factor que no es nuevo y lo arrastramos desde hace tiempo a colación de lo que estamos hablando es el descrédito de las instituciones, de la familia, profesorado, judicatura, policía, hasta en la iglesia, si me apuras. Y todo esto pues lleva aparejado esa sensación de impunidad cuando se agrede a la autoridad o se contravienen las normas.
Ey, cuidado, pero ahí falta otra historia.
¿Cuál?
Solamente lo que se promueve al final de toda esta pirámide que se está destruyendo y la destrucción de la familia, recordemos que la familia es la trinchera última de la discusión social. Es decir, es la trinchera en la que uno llega a la hora de la mesa y uno discute lo que está sucediendo en derredor. Y eso, evidentemente, hay muchísimos intereses para cargárselo y para quitarlo de encima, igual que las normas. No olvidemos algo que, y creo que esto es famoso, Jorge Gómez, uno de nuestros colaboradores de la Reunión Secreta, siempre lo dice, cuando alguien quiere quitar tu bandera es porque otro quiere poner la suya. O sea, que cuidadito, que toda esa destrucción no es en balde, no es una destrucción vacua, sin ninguna finalidad, sino que es evidentemente para que otros tomen el control de esa sociedad.
Eso es. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias a Dios, ese sector de la juventud es absolutamente minoritario. Hablamos de todos estos asesinos menores y no representan a la gran mayoría. Pero
efectivamente.
Tenemos
efectivamente,
que hacer un trabajo menos. Muy... Exactamente. Tenemos que hacer un trabajo.
Oye, quiero
muy
saludar grande a Pablo Fuente, que nos está escuchando desde Florida, en Estados Unidos, y también mi apoyo a los camioneros de Canadá. Adiós. Muy buenas.
Besos, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Un beso a los dos. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. 70% de descuento por la compra de dos o más prendas en la colección de otoño-invierno de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Lloyd, Southern Cotton, Cushell, Fórmula Joven y Green Coast. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrunning.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.